Bueno, la vamos a saludar ahora a Eugenia Rodríguez del CEPA, que ya está en línea con Radio Nacional. Euge, buen día, ¿cómo estás? Lucía y Martín, te saludamos.
¿Qué tal, Lucía? Martín, buen día, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Por acá está también Pato Doval, nuestro compañero del área económica. La inflación por encima de lo esperado, o de lo esperado quizás por el ministro de Economía Sergio Massa, esto lo conocimos la semana pasada, 8,4%, paquete de medidas para enfrentar este momento. Quería empezar preguntándote, quizás por lo más polémico, que es el tema de la importación de alimentos. ¿Qué análisis hacen del CEPA sobre esta medida?
Sí, bueno, como vos decís, es bastante paradójico si se considera, ¿no?, que somos un país productor de alimentos. Me parece que es, en principio, una medida que intenta, hay que ver, ¿no?, qué pasa en la práctica, cómo se da efectivamente, porque también hay una aclaración que por lo menos llama la atención, si se quiere, que es arancel cero, y bueno, ya todo lo que comercializamos con el Mercosur, con los países del Mercosur, tienen arancel cero, así que queda medio, ¿no?, me parece todavía, hasta que por lo menos se plasme de forma más concreta este anuncio, si significa que se va a importar de otro lado, ¿no? Eso también genera una duda, lo que por lo menos cuando se lee no queda claro exactamente por qué la aclaración, pero bueno, al margen de esa cuestión, que por lo menos también es llamativa, sobre todo considerando el comercio regional, parece que tiene que ver con una cuestión de intentar encontrarle un camino a algo que viene pasando no en el mes de abril, no en el mes de marzo, sino desde por lo menos en los últimos 12 meses, es decir, desde un año para atrás, que es el fuerte incremento en algunos productos, por ejemplo, frutas y verduras, productos frescos, ¿no?, que hoy tienen una suba interanual del 180%, es decir, aumentaron en estos 12 meses 180%, la inflación lo hizo casi al 110%, ¿no? Entonces, hay una cuestión ahí que más allá de la estacionalidad, que además se da en ciertos meses, no puede ser constante justamente porque es estacional, que se está viviendo en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con estos productos frescos, que da cuenta de factores de remarcación, de nivel de concentración que permite un dominio del mercado, que hace que cuando termine llegando al consumidor final, bueno, la diferencia sea muy grande, por ejemplo, entre quienes producen y justamente quienes consumen. Este intento es, si se quiere, de intervenir, valga la redundancia, en esa intermediación entre que queda de camino por ahí entre el mercado central y los pequeños comercios, o lo que termina pasando con el precio que pagamos finalmente quienes consumimos en cualquier lugar de compra. De hecho, por ejemplo, te sumo otro dato, que es que hay un 15% de diferencia entre el mercado central, el pago de lo que cuestan, por ejemplo, frutas y verduras, y algunos supermercados, por lo menos de un relevamiento que hicimos desde el CEPA, en cuanto a el precio durante el mes de abril, ¿no? ¿Cuánto varió entre uno y otro las mismas frutas y verduras? Entonces, en ese contexto aparece esta medida. Me parece que todavía queda bastante por ver cómo efectivamente se va a implementar. Y bueno, también aparece, ¿no?, la cuestión de los pequeños productores, bueno, que vienen reclamando también un lugar, sobre todo considerando que justamente son el eslabón de la cadena que queda por fuera de todo este circuito que justamente sí es el que contribuye a, o sí que está caracterizado por la concentración y el que contribuye a estos niveles de precios mucho por encima de la inflación general que está teniendo la economía, que ya de por sí es muy alta.
Eugenia, el equipo económico de Massa habla de darle una señal clara a los formadores de precios y se habla sobre todo de las grandes empresas. Ya hubo sanciones para Coca-Cola y también para Danone. ¿Crees que eso también sirve, digamos, exponer, digamos, esas maniobras que hacen de pedir dólares para importar y después aumentar en el mercado interno?
Sí, bueno, es un poco clave, sobre todo considerando esto que veníamos hablando, ¿no? Yo creo que las medidas apuntan a tres bloques concretos. Uno es más el problema urgente de las reservas, bueno, la escasez de dólares, que ya no es novedad. Otro tiene que ver con el consumo y en relación, bueno, con el consumo, la cuestión del sector empresarial y la cuestión de, la remarcación y los niveles de concentración que están sin duda incidiendo en la formación de precios en nuestro país. No es algo nuevo tampoco, pero sí es evidente que están aprovechando cierto contexto, uno que es el electoral, pero además, bueno, incertidumbre, depresión de algunos grupos por una devaluación brusca, bueno, como fueron, ¿no?, los días de corridas cambiarias de mediados, finales de abril, para justamente hacer uso de su poder de mercado en mucha mayor medida. Eso explica, ¿no?, el 10% de incremento de los alimentos el mes pasado, el 9% el mes anterior. Entonces, poner el foco en uno de, si se quiere, de los bloques al menos presentados del conjunto de medidas, en justamente qué está pasando con algunos eslabones, con el nivel de concentración, y no solo desde el punto de vista de los acuerdos de precios, que son fundamentales, o al menos en algunos rubros que demuestran que logran contener los incrementos mensuales, sino también en la otra pata, que parece que siempre queda un poco de camino, que es la fiscalización y la sanción, ¿no? Que digamos, quizás a través de la exposición, quizás a través también de digamos, recordar que son empresas que muchas veces justamente, bueno, por lo menos las que están más vinculadas al sector de la producción, son las mismas que reclaman dólares para importar, pero bueno, ¿cómo se da ese acceso a las divisas si no se respeta, por ejemplo, los acuerdos de precios justos y se termina remarcando mensualmente mucho por encima de lo que se había establecido? Me parece que es clave poder justamente tener una mirada más integral de cómo se da el proceso de formación de precios en nuestro país, de los distintos eslabones que intervienen en las cadenas de producción, y en definitiva, ¿no?, de las, y entre comillas, avivadas, que más allá de, digamos, de lo usual o lo frecuente que pueden ser en cierto momento del año, bueno, se vienen sosteniendo, podemos decir, desde mediados del año pasado hasta acá, no únicamente, pero sí de forma persistente. ¿Por qué? Porque cuando intentamos buscar razones más asociadas a aumento de costos, más asociadas a aumento de salarios, más asociadas a aumento de tarifas, bueno, todos esos factores que por ahí suelen, digamos, utilizarse como justificación, si se quiere, tienen incrementos por debajo de, por ejemplo, los incrementos de los alimentos. Y si comparamos el poder de compra de los salarios con el poder medido en términos de alimentos, bueno, cada vez es menor lo que los trabajadores y trabajadoras pueden comprar en términos de sus ingresos con relación a lo que aumentan los alimentos.
Eugenia, sí. Bueno, el análisis es impecable el que nos has brindado. Nosotros habitualmente damos cuenta de, bueno, de estas variables que complican el bolsillo de la clase trabajadora, de los que, bueno, todos los días salimos a la calle a ganarnos el mango. Asistimos a dar cuenta de cómo se incrementan mes a mes en base a los datos oficiales y a los relevamientos de algunas consultoras alternativas, los precios en las góndolas y demás. Y también vemos, somos espectadores de las acciones que intenta implementar el equipo económico para intentar contener el frente de precios. Ahora bien, frente a estos síntomas, frente a este estado de cosas actual, uno entiendo, trata de alguna manera sintetizar que quizás lo que puede estar pasando, digo, para en términos de analizar el efecto, ¿no?, de las medidas que puede establecer el gobierno nacional y el cumplimiento del objetivo de estas acciones o el no cumplimiento, puede ser de que de alguna manera, sobre todo el poder concentrado, los formadores de precios, las empresas que en muchos casos monopolizan o controlan gran parte del mercado, están de alguna manera apostando ya a las reglas de juego que puede imponer la próxima gestión y no están atendiendo en todo caso a las normativas, a los límites que impone Sergio Massa y su equipo económico en la actualidad.
Sí, sin duda la inflación no es unicausal, no se debe solamente a, por ejemplo, la fuerte concentración del mercado, por ejemplo, en lo que es la producción de consumo masivo que hay en nuestro país. La realidad es que en ciertos momentos, me parece que, como bien señalas, es algo que está sucediendo actualmente, hay un fuerte peso, si hay en un contexto inflacionario que ya viene de una inercia del 50% del piso duplicado que dejó Mauricio Macri en el 2019, se sumaron factores internacionales y se sumaron también cuestiones de política local. En ese escenario, digamos, la fuerte concentración y la utilización del poder de mercado de algunos actores concentrados, lo que hace es ayudar a propagar la suba de precios, a sostenerla en el tiempo y obviamente a aprovechar esa rentabilidad, porque también me parece que otro punto clave para entender, digamos, por qué es la suba de precios y más allá, no desde el punto de malo o bueno, sino sí, entender que es otra forma indirecta de transferencia de los ingresos de los trabajadores al sector empresarial. Claro. A veces no se plantean esos términos, pero es otra forma, cuando decimos el reparto de la torta, cómo se divide lo que se genera en la economía, bueno, vemos que en la llamada pospandemia, recuperación de la actividad económica, la rentabilidad empresarial siguió creciendo, se recuperó rápidamente, y además, de hecho, se quedó con una parte de la torta mucho más grande que los trabajadores, cuyos ingresos vienen con una lentitud, digamos, recuperando por la compra con una lentitud bastante grande, porque ya habían perdido 20 puntos en el 2019 como mínimo. Entonces, en esa lucha desigual, además, la remarcación de precios te permite sin duda hacer otra transferencia más indirecta, no tan directa, como puede ser, por ejemplo, la discusión salarial en una paritaria. Y bueno, es aprovechada en este contexto también porque, recordemos, ¿no?, son los mismos sectores empresariales que quizás, bueno, en los encuentros, estamos hablando de los grandes grupos, ¿no?, económicos, plantean que es necesario, bueno, reunidos con dirigentes de la oposición, candidatos preelectorales a las presidenciales, plantea que es necesario sumarle una reforma laboral que quite indemnizaciones. Son los mismos que consideran que, bueno, hay que modificar la ley de contrato de trabajo en una tendencia regresiva de quita de derechos. Quiero decir, va en el mismo planteo que tiene que ver con ya apostar, entre comillas, a la próxima gestión y a un incremento de la rentabilidad mucho más de lo que ya vienen ganando, porque eso es otro aspecto que a veces se pierde de vista, ¿no? La realidad es que son muy pocos los grandes grupos que pueden haber perdido algo en el primer año de pandemia. De hecho, nosotros con CEPA analizamos un poco las 500 empresas más grandes del país en este último tiempo. La realidad es que no perdieron, solo en el 2020 redujeron en parte su rentabilidad, pero no fue una pérdida. Y que además, por ejemplo, en materia de costo laboral, tienen un peso, las indemnizaciones del 0,7% solamente para las 500 más grandes de nuestro país. Los impuestos no llegan al 11% del peso que tiene sobre las ventas. Es decir, están en un contexto bastante favorable y pese a ello, bueno, las remarcaciones en los precios continúan, ¿no?
Sí, es un elenco conocido y son recetas que ya todos sabemos cómo funcionan. Eugenia, te agradecemos como siempre el análisis y la reflexión con Radio Nacional de Rosario. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen martes.
Eugenia Rodríguez es analista económica del CEPA. Con ella analizamos el último índice de inflación y, por supuesto, las medidas que tomó el Ministerio de Economía de la Nación.